Hoy me tocó compartir y te voy a pedir que abran sus Biblias. Abran sus Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 3. Vamos a leer de 7 y 8, vamos a leer. Quiero, antes de esto, quiero comentarles algo. ¿Por qué el compartir esto? ¿Por qué platicarles esto? ¿Por qué este versículo, este pasaje de la Biblia de Pablo? Ya voy a hablar de una pasión que es una pasión por Dios. Hablamos de pasión y compasión, hoy voy a hablar de pasión, pero pasión por Dios para tener una compasión por las almas. Y quiero irme paso por paso, quiero que sea pasión por Dios, así le puse el tema, pasión por Dios, y quiero. Primero, antes que de leer el versículo, quiero decirles qué es pasión. ¿Qué significa pasión? Pasión es un deseo intenso que satura cada aspecto de la vida y que nos impulsa a buscar con afán un objetivo. Es algo que nos impulsa a buscar un objetivo, con afán, a buscarlo. Es una pasión. Pasión por un juego, pasión por un equipo, pasión por un partido, pasión por algo. Pero voy a hablar de la pasión por Dios. Y la pasión por Dios es una actitud hacia el Señor Jesucristo que comienza con la salvación y que se espera se fortalezca a lo largo de la vida. Eso es una pasión por Dios, una actitud hacia el Señor Jesucristo que comienza con la salvación. Comenzamos todos con la salvación. Cuando decidimos venir a Cristo, nos invitaron, oraron, vinimos a Cristo y supimos de una salvación. Y cuando supimos de la salvación, nos empezamos a enamorar más de Dios porque no sabíamos que había una salvación, no sabíamos que había una eterna con Cristo antes de conocer al Señor. Cuando sabemos que la salvación, entonces empieza esa pasión y ese amor por Cristo, o debería de empezar esa pasión por Cristo. Como creyentes podemos llegar a sentirnos espiritualmente complacientes. Después de esto pasa, viene un amor, y muchos decimos el primer amor. Que vuelve el primer amor, cuando lo conocimos, como cuando conocimos a nuestras esposas, los que estamos casados, cuando conociste a tu novia, hay un primer amor y das todo y quieres todo por ese amor. Hay una pasión también por ese amor. Esa pasión es la que yo quiero mencionarles para Cristo. Cuando ya estamos en Cristo, podemos llegar a sentirnos cómodos espiritualmente. Sabemos que tenemos una salvación y gloria a Dios porque la tenemos. Y gloria a Dios porque somos salvos. Pero Dios no quiere nada más eso. Digo, es bueno y lo tenemos. Sí quiere que seamos salvos, pero también el Señor nos mandó algo. A que tuviéramos pasión por Él, para que pudiéramos tener compasión por las almas. Entonces, cuando llegamos a sentirnos espiritualmente complacientes con nosotros mismos, porque ya somos salvos, tal pareciera que nos caímos en una comodidad y Dios lo que quiere es más de nosotros. Primer paso, ser salvos. Somos salvos. Gloria a Dios y gracias a Dios. Pero Dios quiere algo más que nosotros. La vez pasada compartíamos de que Dios ya vio un potencial en nosotros, por eso nos escogió, por eso nos llamó. Pero si dejamos el conformismo religioso, si lo dejamos, nos vamos a dar cuenta que no es todo lo que Dios quiere de nosotros. Cuando nos dejamos el conformismo de venir a la iglesia, congregarnos, y gloria a Dios, y hacemos y nos vamos, cuando dejamos ese conformismo, que es bueno hacerlo. Pero cuando decimos que Dios quiere más de nosotros, buscamos más de Dios, nos damos cuenta que nos falta mucho, mucho espiritualmente para hacer lo que Dios quiere que seamos. Jesús nos salvó para que Él pudiera vivir en y a través de nosotros. Primero la salvación, pero nos salvó para que Él pudiera vivir en y a través de nosotros, para que dejáramos una huella en las demás personas de este mundo. Y voy a hablar así, voy a entrar al versículo, a los versículos. Entonces entendemos. Jesús nos salvó para que Él pudiera vivir en y a través de nosotros, para que dejáramos una huella en los demás, primeramente en nuestra familia. Hemos escuchado y escuchado y escuchamos siempre, lo que más nos preocupa es la familia, debería de preocuparnos la familia, primeramente los de la casa. Tenemos que orar por ellos, interceder por ellos, que sean salvos. Tenemos que dejar huella en ellos, pero también tenemos que buscar a la gente que está perdiendo más allá, a la que no es nuestra familia, también tenemos que compartirles. Pero para eso tenemos que tener una pasión, para eso tenemos que conocer más a Jesús, para que podamos tener esa pasión por Dios, Para poder tener esa compasión por las almas, tenemos que tener una pasión por Dios, y eso nos la muestra Jesús mismo. Y hoy voy a hablar de Pablo, de esos dos versículos nada más, para empezar con esto. Un ejemplo de esto es el apóstol Pablo, cuya pasión por el Señor fue tan grande que todos sus logros y todo lo que tenía llegaron a parecerle basura. Filipenses, ahora sí vamos, Filipenses 3, 7 y 8. Dice así: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo fue uno de los hombres más, que más pasión tenían por las almas. Pablo fue uno de los hombres que más amor tenía por las almas. Después de ser un perseguidor, cuando era Saulo, cuando tuvo un encuentro con el Señor, como el encuentro que hemos tenido la mayoría de nosotros, tal vez no el encuentro no fue como Pablo, tan drástico, pero nosotros los trajo el Señor. Y Pablo fue uno de los hombres que tuvieron más y más pasión por Dios primeramente, por Jesús. Y esa pasión lo llevó a dar todo por basura, decir, ¿sabes qué? Y era fariseo, fariseos, conocía la ley, era de lo mejor Pablo, pero era Saulo, pero lo dejó por amor al Señor. Ahí empezó una pasión por Dios, empezó una pasión, y la pasión que yo quiero comentarles, la pasión que debemos de sentir nosotros por las almas que se están perdiendo. Pero hay pasión, y le voy a llevar a unos puntos de pasión. Y primer punto, pasión por conocerle. Tiene que haber primeramente una pasión por conocerle. Pablo no lo conocía, era Saulo, no conocía al Señor. Él se perseguía a los cristianos, pero tuvo un encuentro personal con Jesús y él empezó a conocerlo. Nosotros lo hemos conocido, somos salvos, somos privilegiados, pero tenemos que conocer a Jesús, y para conocerlo tenemos que meternos con Jesús, tenemos que leer, tenemos que orar, tenemos que congregarnos, tenemos que saber más de Jesús para tener esa pasión. Tiene que haber una pasión por conocerle. Si alguien te preguntara, ¿quién es Jesús? ¿Cómo le vas a responder? ¿El Hijo de Dios? ¿El Salvador? ¿El que nació de una virgen? ¿Crucificado y resucitado? ¿Sí? Sí, ese es Jesús. Él es el Jesús. Pero también podríamos hablar de una percepción de Jesucristo más íntima si lo conociéramos más. Yo creo que todos estamos viviendo eso. Todos hemos vivido una parte un poco drástica, un poco mala, por decirlo así. Y hemos tenido intimidad con Cristo y lo hemos conocido más a fondo. Yo que les puedo decir de todo lo que estoy viviendo. Y cada que he pasado el tiempo, esos años que estoy con Cristo y que sigo buscando de Cristo, he tenido una relación más íntima con Dios. He tenido una pasión por conocerle. ¿Por qué? Porque yo quiero conocerle más. Tal vez a mí me está pasando lo que estoy pasando porque el Señor quiere que lo conozca más y conocer más de Él. Y lo estoy conociendo. Lo estoy conociendo. Entonces no es malo que lo podamos identificar como el Hijo de Dios, como el nacido de una virgen. No es malo, es verdad, es real. Pero si metemos una pasión más por conocerle, intimidar más con Él, conocer más de Él. Y miren, mis hermanos, no se lo recomiendo que sea una búsqueda cuando estemos en el problema, que sea una búsqueda porque lo amamos, porque Él es Dios, porque Él es digno, porque Él es santo. Así debe ser nuestra búsqueda. Y hablar de Él desde una percepción desarrollada a través de una íntima experiencia con Él. Eso es lo que quiere el Señor. No podemos apasionarnos por alguien que no conocemos. No podemos apasionarnos por alguien que no conocemos. Yo cuando conocí de Cristo, y va a ser breve porque sé que el tiempo es corto, yo cuando conocí de Cristo, ahí me llevaron a un encuentro, me invitaron a un encuentro y fui. Cuando a mí empiezan a compartir los hermanos, yo veía cómo servían ellos, cómo servían en el encuentro. Y con nosotros, era lo mejor en el encuentro, cómo nos servían. Ahí fue cuando el Señor tocó mi corazón. Y yo no conocía mucho de la palabra, no conocía, pero ahí el Señor me cautivó. Y yo le dije al Señor, Señor, yo quiero servirte como te sirven ellos, Señor. Ahí me cautivó el Señor. ¿Pero qué tuvo que pasar? Tuvo que empezar a conocer más al Señor, más del Señor, meterme más con Dios y saber más de las Escrituras. Y tenía hambre de las Escrituras. Y le preguntaba a mi hijo, el mayor, le decía, oye, aquí no le entiendo, ¿qué es esto? Y empezaba a tener una relación con Dios. Para tener para apasionarme de Dios, tengo que conocer más de Dios. Y empecé a buscar, a aprender, a escuchar lo que hacían mis hermanos, lo que decía el pastor, lo que decían mis líderes. Empecé a escuchar y empecé a ponerlo en práctica. Y algo que recuerdo, y por eso lo puse, a David. Nos da un modelo para seguir, para encontrarnos con Dios. David era un hombre que amaba a Dios, que adoraba al Señor, que también igual se despojaba porque amaba a Dios. Y dice Salmo 143:8, dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. David era un hombre que buscaba temprano, buscaba de Dios, buscaba intimidar con Dios, porque quería conocerle. Por eso puse este Salmo, porque yo es lo que me identifico, lo que nos podemos identificar muchos. Intimidar con Él es buscarlo, cuando no haya distracción, cuando estemos solos, es de mañana, es intimidar. Hazme saber el camino por donde debo de andar, Señor, porque a ti te he elevado mi alma. David lo buscaba para intimidar, para conocerle más, y es lo que tenemos que hacer. Algo nos llama el Señor a conocerle más. Primera de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo lo conocemos? Cuando guardamos sus mandamientos, dice Juan, Primera de Juan. Y dice el 4, el que dice, yo lo conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Dice el 5, pero el que guarda su palabra, en este está verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que guarda su palabra. ¿Cómo sabemos cuando lo conocemos? Cuando guardamos su palabra. Ahí nos damos cuenta que verdaderamente es el amor de Dios, que se ha perfeccionado. Por eso estamos con Él, por eso estamos escuchando, por eso estamos en las transmisiones, por eso queremos saber más del Señor. Es cuando le empezamos a conocer. Pues, amados, conocerle es hacer lo que Cristo dice y vivir como Cristo quiere. Eso es conocerle al Señor. Eso es intimidar con Dios. ¿Cómo nos damos cuenta que lo estamos conociendo? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos amando al Señor? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos con Cristo? ¿Que lo estamos conociendo más? Tiene que haber fruto. Nos damos cuenta cuando hay fruto. Y todos lo conocemos, este versículo, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Yo les comparto a mis hermanos y les digo, cuando estamos platicando más íntimamente, y les digo, ¿cómo sé que yo conozco a Dios? ¿Cómo sé que estoy dando fruto? ¿Cómo sé que estoy bien? Pues date un escáner. A ver, Señor, el fruto del Espíritu, si el Espíritu Santo está conmigo, si el Espíritu Santo está amor en mí y está fluyendo, va a haber fruto. A ver, Señor, ¿tengo amor? Así sí hay amor. Señor, ¿tengo paz? O no tengo paz, Señor. Cuando tú empiezas a identificar el fruto del Espíritu Santo, tú vas a saber que el Espíritu Santo está ahí. Sabes saber que el Espíritu Santo está morando en ti, que está ahí. El Espíritu Santo siempre ha estado ahí. Pero nosotros lo hemos entristecido. Nosotros lo hemos hacer que mengue, porque con nuestras actitudes, con nuestros pecados, con nuestra indiferencia, hemos dejado que el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo siempre ha estado ahí. Siempre ha estado aquí con nosotros. Entonces nos vamos a dar cuenta cuando damos fruto. Y si no estás dando fruto, si estás sintiendo que no hay fruto del Espíritu Santo, yo te pido y te invito a que te metas a conocer al Señor, a intimidar otra vez con Él. Como decíamos al principio, a ese primer amor, a buscarlo, a conocerle más íntimamente por la mañana, a vivir sus mandamientos, como decía Primera de Juan. Y hay otra pasión. Vimos pasión por conocerle, pasión por obedecerle. Cuando obedecemos a Dios y andamos en su espíritu, Él asume la responsabilidad de las consecuencias de nuestra obediencia. Deuteronomio 28, eso lo conocemos todos, no lo busquen, nada más para que todos lo conocemos. Deuteronomio 28, voy a buscarlo así rapidito. Todos lo conocemos, pero quiero leerles. Dice, bendiciones de la obediencia. Nomás lo voy a leer el capítulo 1 y algún otro versículo, el versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esa es una bendición por la obediencia. Eso es lo que quiere el Señor. Que le obedezcamos. Una pasión por obedecerle. ¿Lo más difícil? Sí, lo más difícil. Lo más difícil de obedecerle, sí, sí, yo lo creo que sí. Porque a veces no, nuestros razonamientos humanos no coinciden con lo que dice la palabra y pensamos que no estamos, pensamos mejor que lo que dice la palabra y los razonamientos humanos no nos dejan avanzar, sí es difícil. Pero poderoso es Dios. No podemos tener temor. Cuando tú obedeces, tal pareciera que vienen las cosas encima y dices, oye, estaba mejor antes que cuando conocí al Señor. Empieza el temor, oye, ¿ahora cómo le hago? Ahorita platicábamos de hacer negocios, así no, esos negocios no se puede hacer así. Me preguntaban, no, no, claro que no, así no son. Pero para el hombre natural, pues, eso, oye, estás loco, pues, es un negocio, sí, pero para los que estamos en Cristo, para el espiritual, eso está mal. No lo voy a platicar qué negocio es, ¿verdad? Pero es un negocio que no debe de ser. Pues para el hombre natural lo puede ver normal, pero para nosotros, los hijos de Dios, los que vivimos en el Espíritu, no es normal. Tal pareciera, dijo el pastor, te estuviera todo al revés. Pero así es Dios con nosotros, porque Él quiere lo mejor para nosotros, Él busca lo mejor para nosotros, y nuestro razonamiento humano nunca va a coincidir con la palabra de Dios, al menos cuando nos ponemos en rebeldía, cuando decimos, no, así no es. Entonces no podemos tener temor, las preocupaciones y ansiedades disminuyen o se van. Nuestra motivación para la obediencia es el amor. Es una motivación, el amor al Señor. Es una pasión por obedecerle. Nuestra motivación para la obediencia es el amor. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y el 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Lo amamos porque Él nos amó primero, porque Él puso su mirada en nosotros, porque Él nos ama, porque Él nos ama. Por eso pusimos, Él puso su mirada en nosotros primero, Él nos amó primero, por eso le amamos a Él. Por eso le obedecemos, porque lo amamos. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis pensamientos. Porque lo amamos, guardamos sus pensamientos. Porque lo amamos, estamos aquí buscándole. Porque lo amamos, obedecemos. La obediencia es un acto de amor. Pero la obediencia sin duda trae bendición. La obediencia trae bendición. No es en vano lo que hacemos para el Señor. No es en vano. Mira, hermano, si tú estás diciendo, es que dejé esto. Ahorita les daba un testimonio a mis hermanos de otra persona que yo conozco, que él tomó una decisión drástica de dejar sus negocios que él sabía que estaban mal delante de Dios cuando conoció al Señor. Y era en obediencia, lo platicó y lo hizo. Y tal vez para muchos fue loco lo que hizo. Pero yo lo veo ahora bendecido por Dios porque obedeció, pero que obedeció porque ama a Dios. Y Dios lo está bendiciendo. Él honró a Dios, Dios lo está honrando a Él. La obediencia trae bendición. Juan 14:23, y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Fíjate nada más. El que ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. El Padre y el Hijo harán morada contigo. El Padre y el Hijo están haciendo morada contigo. Están los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, haciendo morada contigo porque has decidido obedecer, porque estás en amor, porque has puesto primero a Dios en primer lugar. Por eso Dios te está honrando y Dios te va a honrar cuando tú lo tienes en primer lugar. Por amor al mundo, por amor a nosotros, Dios el Padre dio a su Hijo. Es la mayor muestra de amor. Envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor, Jesús renunció a sus privilegios divinos. Por amor a nosotros, Jesús renunció. Él era Dios, Él es Dios, se hizo hombre. Siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2, 6, 7. No estimó en ser igual a Dios. Siendo Dios, se hizo hombre, padeció, vivió como hombre, pero por amor a nosotros. Un amor sacrificial fue lo que hizo el Señor. Es la mayor muestra de amor, de obediencia al Padre. Y recuerden, cuando ya estaba en los últimos días, el Señor decía: Padre, si es posible que no pase, que pase de mí esta copa, pero Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, decía el Señor. Él le dolía, él sufría, pero por amor a nosotros lo hizo. Por amor a nosotros, él se entregó en la cruz. Es la mayor muestra de amor, el amor por nosotros. Esa pasión debe de vivir en nosotros. Esa pasión de obedecerle al Señor debe estar, pero tenemos que tener amor. Tenemos que tener amor y obedecer. Y el obedecer traerá bendición. Y también, cuando lo conocemos y cuando obedecemos, va a haber algo importante que necesitamos y necesita la iglesia y necesita el Señor de nosotros: pasión por servirle. Pasión por servirle. Muchos hemos escuchado que alguien tiene el corazón de siervo o el don de servicio. Muchos lo hemos escuchado. Y qué bueno, gloria a Dios por eso. Y qué bueno que hay quienes van más adelante. Y qué bueno que. Pero ¿sabes qué? El Señor nos llamó a servir a todos. A todos nos llamó. Por eso primero lo conocimos, primero lo obedecemos y luego va a haber un corazón de servicio. Todos hemos escuchado eso. Pero la verdad es que Dios ha determinado y dispuesto que todo creyente debe de ser un siervo. Todo creyente debe ser un siervo. Todos debemos de ser siervos. Es lo más difícil. Y lo más difícil cuando estás en tus fuerzas, cuando estás sirviendo, cuando a mí no me gusta ahí, yo no puedo hacer esto, yo soy para estar acá, yo soy para estar allá. Es complicado cuando vas a servir. Pero porque no hay pasión, porque no lo has conocido, porque no lo has obedecido. Pero cuando cumple esos dos pasos, va a haber una pasión por servirle, por dar todo para él. Vamos a Corintios, 2 de Corintios 11. Ando estrenando Biblia ahí. Y estoy batallando. Vamos a ver, 2 de Corintios 11. Versículos 23 y 27. De ahí vamos nada más de ahí. Dice Pablo: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, dice Pablo. Todo esto padecía Pablo, pero él quería servir al Señor. Un hombre apasionado por Cristo y por que lo conocieran. Un hombre apasionado por Cristo y porque lo conocieran. Eso era Pablo. Él soportó todo, frío, golpes, todo lo que mencionamos, todo lo subió. Pero estaba motivado. Él estaba motivado por la gratitud y porque tenía una visión del propósito de Dios. Eso es lo que tenemos que tener, una visión del propósito de Dios para nuestras vidas. Todos, mis amados hermanos, todo lo platicábamos la vez pasada, todos tenemos algo asignado por Dios. Por eso nos trajo, porque sabía que teníamos un potencial y porque sabíamos que íbamos a predicar el Evangelio, porque sabe que somos sus siervos, que le vamos a servir. A lo mejor nosotros nos convertimos como Pablo, tal vez no fue tan dramática, pero ¿sabes qué? Él nos salvó de muchas cosas y de lo principal, de la muerte eterna en el infierno. Eso sí te lo aseguro, que nos salvó de una muerte eterna allá donde no debemos estar. Queremos una vida eterna con Cristo. Eso sí, Él nos libró. Tal vez a unos no, tal vez otros vinimos a Cristo bien y seguimos bien. Gloria a Dios, qué bueno. Otros no, otros venimos ya más forzados por las circunstancias, pero aquí estamos. Pero el regalo mejor es la vida eterna con Cristo. El propósito de Dios es que tengamos un estilo de vida que le glorifique, para que el mundo conozca a Jesucristo como su Salvador. Es el propósito de Dios. ¿Tu vida glorifica al Padre? ¿Mi vida glorifica al Padre? ¿Damos testimonio en la casa? ¿Damos testimonio donde andamos? ¿Reflejamos a Cristo? Eso es lo que, si estamos haciendo esto, vamos en el camino correcto. Vamos haciendo lo correcto. Servir al Señor con pasión requiere hacer uso de su fortaleza, no de nuestras fuerzas. Cuando el Señor nos llama a hacer algo para Él, sea lo que sea, hermanos. Cuando el Señor nos llama a hacer algo para Él, sea lo que sea. Es que en la iglesia, acomodando, barriendo, sirviendo, predicando, evangelizando, Dios te capacita. Dios te da la capacidad, Él te capacita, Él sabe lo que está haciendo contigo. Él nos da los dones para que lo hagamos. Él nos da los talentos para que lo podamos hacer. El Señor nos da dones para hacer lo que Él nos llama a realizar. Los dones de Dios son un regalo. Descubramos los dones del Señor. Tenemos que hacerlo. Tenemos que buscarlo. Tenemos que hacerlo. Dios nos capacita. Jesús es el mejor ejemplo de servicio. Vamos a leer Juan 13:3. Sabiendo que Jesús el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que había salido de Dios y de Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en su lebrillo. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Amados, Jesús, en su último día aquí en la tierra, Él hizo esto para demostrar a sus discípulos y a nosotros cuánto nos amaba. También prefiguraba el sacrificio de sí mismo en la cruz. También transmitía a ellos y a nosotros la verdad de servirse unos a otros en humildad. Pero los discípulos andaban peleándose quién sería el mayor, lo que más les preocupaba, quién sería el mayor. Él les mostró cómo tendría que ser. Y todo eso, pasión, todo eso que estuvimos, y un punto que me estoy brincando por el tiempo, nos va a llevar a cumplir una gran comisión. Y todos la conocemos, lo que el Señor quiere para nosotros. Lo que el Señor quiere de nosotros que hagamos. Mateo 28, de 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Esto es lo que el Señor quería que hiciéramos. Él nos capacitó, Él nos enseñó, Él nos ha apasionado. Por tanto, tenemos que ir y trabajar, tenemos que ir y hacer discípulos. Para eso el Señor nos trajo, para eso el Señor nos ha llamado, para atender esa gran comisión. Y como lo hemos mencionado, y más en esos tiempos que la gente no sabe de Cristo, que la gente se está perdiendo sin Cristo, que la gente está muriendo sin Cristo. Él nos ha capacitado con todo esto y ha puesto esa pasión en nosotros de obediencia, de conocerle, de servirle, para transmitir su mensaje. Jesús es el testimonio mismo de sentir la pasión por Dios, de ser obediente, de hacer la voluntad del Padre, no la de Él. Y cuando nosotros manifestamos esa pasión por Dios, esa misma pasión nos llevará a cumplir la gran comisión. Vamos a orar, hermanos. Tiempo se ha acabado, vamos a orar. Yo les invito que, si has dejado de intimidar con Dios, si has dejado de estar con Dios, si has dejado de intimidar, de conocerle, de buscarle, yo te invito y te animo a que lo hagas. Los tiempos están cerca, no sabemos cuándo, yo no sé cuándo vaya a ser, pero lo que sí sé es de que se están viendo señales y que tenemos que buscar al Señor, tenemos que predicar su palabra. Jesús el mejor ejemplo de servicio. Jesús el mejor ejemplo de obediencia. Esa misma obediencia vamos a imitar nosotros. Padre, te damos gracias, Dios, por ese tiempo. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu presencia en nuestras vidas. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que obres en nuestras vidas, Dios. Tal vez, Señor, nos hemos cansado. Tal vez nos hemos enfriado, Señor. No sé, Señor, lo que esté pasando, pero tú sí lo sabes, Dios. Hemos caído en conformismo, Señor. Pereza, Señor. Y no te hemos buscado, Señor. Se ha acabado la pasión, el primer amor que sentimos cuando te conocimos, Dios. Padre, hoy estamos delante de ti, de tu presencia. Señor, pon esa pasión por conocerte, por obedecerte, por servirte, por permanecer en ti, Dios. Gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia en nuestras vidas, Dios. Sea toda la gloria y toda la honra. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén.